Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 4 de la mañana, las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te doy las gracias por estar en la cadena COPE poniendo las calles con nosotros. Somos una gran comunidad de gente, muchos no duermen, muchos ya están pues produciendo para que España no deje de crecer, no deje de avanzar. Y la verdad que nos sentimos muy bien, somos un montón de gente y te lo vamos a demostrar de aquí a las 6 de la mañana, hora en la que aparecerá Carlos Herrera. Nosotros cuando arrancamos este programa de radio siempre lo hacemos montando una gran calle positiva, ya que este año Cruz Roja va a repartir ni más ni menos que 99 millones de kilos de alimentos a los más desfavorecidos. Esos 99 millones de kilos son un reparto gratuito de Cruz Roja Española. Y es que estamos hablando de un coste cercano a los 100 millones de euros. A medida que te voy contando la historia, la noticia, ya verás cómo te vas a ir sintiendo bien, porque te voy a demostrar que da gusto vivir. El programa, impulsado por el Ministerio de Agricultura, se va a presentar hoy en Valdemoro, en la Comunidad de Madrid, en uno de los almacenes que posee esta ONG por toda España. Atención, porque la cesta de alimentos que se va a entregar incluye sobre todo productos básicos como arroz, lentejas, leche, aceite de oliva, atún en conserva, pasta alimenticia, tomate frito, crema de verduras deshidratada, galletas, judías verdes en conserva, fruta en conserva y también productos infantiles como son los cereales y la leche en polvo. Y claro, ¿quién se va a encargar de distribuir todos estos alimentos por todo el país, por toda España? Pues la propia Cruz Roja, junto a la Federación Española de Bancos de Alimentos, que siempre están ahí para echar una mano. Y fundamental, estarán ahí los ponedores, los transportistas, las gentes que están moviéndose en ruta por toda España, sintonizando la cadena COPE y esforzándose para que las cosas vayan un poquito mejor. Gracias, ponedores. Gracias, España. Buenos días. No estoy solo, estoy acompañado de Beatriz Calderón. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Cómo has dormido?
Pues yo bien.
Ayer, claro, porque nosotros hace que hemos dormido ya.
Sí, yo la última vez que dormí, cuando me desperté, eran las 3 de la tarde.
Las 3 de la tarde. Yo ayer me levanté a la 1 y cuarto. Es que esta, de verdad, esto es la vida al revés, ¿eh? Esto es increíble. Esto
pues
es increíble.
Sí. Y yo ya, hay veces que no quiero ni acostarme. Quiero sentarme relajadita en el sofá a ver la tele. A veces hasta apagada.
Y dices, es cuando más me gusta, ¿verdad? ¡Qué maravilla! Menos mal que tenemos un montón de cosas preparadas. Que si no, llegase por lo que tenemos preparado.
Pues un montón. Mira, ¿tú te acuerdas que el lunes yo te contaba la historia de Martina? Que es un bebé que había nacido en un pueblo de Lérida.
Sí, sí, sí.
Claro, bueno, tú me dirás, pero ¿y qué historia tiene que un bebé nazca en un pueblo de Lérida?
Bueno, pues
es que, era el primero en 15 años. Hacía 15 años que no se veía un bebé por este pueblo.
Claro.
Bueno, pues en un momento vamos a ampliar esta notición y también la alegría que ha supuesto su llegada a esta localidad de menos de 100 habitantes, que por cierto tiene una media de edad de 60 años. No te quiero decir nada la de brazos que va a tener esta niña. Va a estar todo el día
permanentemente,
vamos, no vas a ver lo
cuidada
que es un carro.
Y atendida y mimada.
Impresionante. Y nos alegraremos también con y por José Sol, porque no solo es un cortador de jamón excelente,
es verdad,
sino que es que en Reino Unido se lo están rifando. Tal es el caso que está solicitado hasta por la reina de Inglaterra,
sí,
que está muy mayor, pero sí, no es tonta, ¿eh?
No.
Esta sabe perfectamente que el buen jamón,
hombre,
cortado...
Hombre, cuando le pusieron la piñata dijo, una que me aguante bien el jamón español. Y se pone, creo que se las come dobladas.
No nos visita ni muerta, pero comerse el jamón,
verdad,
todo,
¿eh?,
lo que quiera. Bueno, hablaremos con él para felicitarle por su éxito.
4 y 8, 3 y 8 en Canarias. Estoy leyendo el mensaje de J. Carlos. Dice, muy mal, no me gusta, pero, o sea, me gustaba mucho el programa, pero no me mandéis el diploma. Juan Carlos, que nos tienes que llamar al teléfono gratuito, al 900-50-60-06, que el diploma es para la gente que nos llama por teléfono. Porfa, llámanos y nos cuentas qué es lo que estás haciendo. Porque, por ejemplo, Gloria López, estás aquí, ¿verdad?
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenos días.
Tú tienes la información del tiempo, todos vamos por orden, cuéntanosla, porfa.
Pues, Pulpo, aumentan las nubes en el norte de España, de hecho en Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y Castilla y León. Se espera que estas nubes vengan acompañadas de tormentas que podrían venir con fuerza en Galicia, así que cuidado. En la Comunidad de Madrid, cielos no tan claros como estos últimos días y con probabilidad de que llueva en la zona de la sierra, panorama similar que habrá también en Extremadura. Menos nubes en el resto del país. De hecho, en la Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía y Baleares habrá cielos despejados, por lo que se espera el tiempo de los últimos días. En cuanto a las temperaturas, te cuento, bajan bastante en Andalucía y en Murcia.
Hay que decir que ahora, a las 4 y 9 de la mañana, hora menos en Canarias, por lo menos en Madrid, en la Comunidad de Madrid, huele muchísimo a lluvia. Así que no sé qué es lo que sucederá hoy, pero oler, ahora mismo huele mucha lluvia.
Alguna tormentita yo creo que nos va a caer. Bueno, a esta hora hay muchísima gente trabajando, Pulpo, muchísima gente en su casa, lo mismo tomándose ese café mientras nos escucha, porque se va a preparar para irse a trabajar, y hacen comunidad con nosotros, nos llaman por teléfono y suenan así de bien.
Pues paseando por las calles del circo que hay aquí en las afueras del casco histórico, que todas las mañanas me salgo a dar una vueltecita, y sois un programa, Carlos, que me ayudáis muchísimo a pensar. Soy empresario y el programa vuestro me hace pensar muchas cosas de mejora en la empresa, en las personas que formamos la empresa, y es un programa muy ameno. Tiene su parte divertida y su parte de pensar.
Solamente la gente que se coge las paradas o en la calle. En este caso, esta noche estaba haciendo mucho trabajo, repitiendo veces en el Hospital Clínico de Valencia, en urgencias. Y me das muy buenas noches con tu programa.
Y por cierto, muchas ganas tenía de hablar contigo porque te llevo siguiendo mucho tiempo a un trabajo que no nombráis nunca, que es a preparar a la gente que se va al otro mundo, ponerle guapa para que se vaya con una sonrisa.
Poniendo las calles.
¿Qué profesiones tenemos en este programa de radio? Es que lo tenemos de todos los colores y de todos los tipos, pero bueno, esta es la comunidad, esta es la realidad de España a estas horas.
Algunas nos dejan ojo y pláticos, pero eso es lo bueno.
Madre mía.
Que no salimos de nuestra sombra.
Sí, sí.
Bueno, la historia es que ellos nos llaman y nosotros, en agradecimiento, les damos ese diploma oficial de ponedor de calle. Si tú quieres también tener el tuyo, lo tienes muy fácil. Nos tienes que llamar un teléfono, es gratuito, 950-6006. Como te digo, no te va a costar nada, así que llámanos y habla con nosotros para contar lo que estás haciendo a esta hora, por qué estás despierto a las 4 y 11 de la mañana, que son en estos momentos. También nos puedes escribir al correo electrónico poniendolascalles@cope.es, en Facebook Poniendo las Calles, y estamos también en Twitter @poniendocalles.
En Twitter somos ahora mismo 6.174 seguidores. No hacemos nada más que crecer. Muchísimas gracias, ponedores. Estamos demostrando que somos los cracks, somos los búhos, somos los campeones. Mil gracias. Por cierto, Beatriz Calderón, mira, Bárbara Archilla e Isabel Lobos han dejado aquí estos bolígrafos que están muy bien. Si ahora mismo no los están escuchando,
te los vas a quedar.
Nos los vamos a quedar. Si los están escuchando, que bajen al estudio de Encarna Sánchez y se los devolvemos. ¿De acuerdo?
Me parece correcto.
Bueno, pues los que estamos en marcha hasta ahora somos los ponedores de calles y juntos vamos a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Y por qué no arrancar una canción especial, un programa con una canción muy especial del 78, de Manzanita? Una canción que estaba basada en un poema de Lorca. Es una canción preciosa y que seguro que hace un montón de tiempo que no escuchas. Pues ahora en COPE, en Poniendo las Calles, el programa de antes de Carlos Herrera, la vas a escuchar y a disfrutar. Buenos días, España.
Verde, que yo te quiero verde. madre, ¿dónde está? Dime, ¿dónde está esa niña amarga? ¿Cuántas veces la esperé? ¿Cuántas veces la esperaba verde? Que yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ay, ay, yo te quiero verde. Verde que te quiero verde, verde viento, verde ramas, el barco sobre la mar, el caballo, la montaña, verde, que yo te quiero verde, sí, sí, yo a ti te quiero verde, ya, ya, yo a ti te quiero verde.
Hay que ver lo que es el tema de la pereza. Claro, Isabel Lobo y Bárbara Archilla ya están en la redacción de COPE, que está un piso por encima de nuestro estudio donde estamos ahora mismo en directo. Y pone un tuit Isabel Lobo, en vez de bajar y decir, Pulpo, que estos bolis no son nuestros. No, ella pone un tuit y dice, Pulpo, deja de changarnos los bolis que no son nuestros. O sea, que son bolis que estaban aquí en ese estudio, entonces me callo la boca y los compartiremos con todos los compañeros. Edu nos está contando que está en Coruña, que están a 15 grados, sin embargo, que dice está diluviando un montón y que le ha parecido ver a Noé con el arca. Espectacular la lluvia que tiene que estar cayendo ahora en Coruña. Son las 4 y cuarto, las 3 y cuarto en Canarias. Bueno, pues a mí lo que me sorprende es que en los pueblos con muy pocos habitantes pues celebran los nacimientos con mucho entusiasmo porque ocurren en raras ocasiones. Esto ha sucedido en Fulleda, en Lleida, donde ha nacido el primer bebé de los últimos, atención, 15 años. Y claro, este dato para ellos es absolutamente brutal. Tiene menos de 100 habitantes y el pueblo espera que este bebé sea el primero de muchos, sirviendo esta noticia de efecto llamada para los jóvenes de alrededor. Los testimonios que vamos a escuchar ahora han pasado por COPE y nuestra compañera Gloria López nos los rescata y los escuchamos con esta preciosa historia.
¿Te imaginas que nada más nacer te conviertas en la reina de tu pueblo?
No puedo ser princesa, ¿vale? No digo discursos, no soy Clarice Rinaldi. Y simplemente no puedo hacerlo, ¿vale? Tengo miedo.
Pues imaginado o no, te voy a pedir que te vengas con nosotros hasta Fulleda, Lleida. En invierno es un pueblo de 70 habitantes, aunque ahora ya pueden decir que son uno más. Ha nacido Martina, la primera que nace allí en los últimos 15 años. El alcalde, Jordi Arbó, está súper, súper contento.
Estamos encantados, ya que ha sido un acontecimiento que, bueno, hasta hace unos años nadie esperaba que pasaría. Y desde que ha venido Carlos y Cristina, pues mira, ahora tenemos ya un habitante más. Y súper felices.
La media de edad de Fulleda es de 65 años y aunque en vacaciones vienen más niños aquí, que vive aquí es la única niña en todo este tiempo. Todos desean que este giro de natalidad se mantenga y haya más niños en los próximos años.
Es 15 años con, digamos, que vivían en el pueblo. Hemos tenido, porque el fin de semana y durante vacaciones y así, pues hay gente, hijos del pueblo, que han tenido hijos. Pero que esté censada en el pueblo y que vivirá en el pueblo, pues hacía 15 años de la última chica que ahora ya tiene, que se llama Neus.
En estos casos el nacimiento se vive de otra manera, porque la niña cuando crezca un poquito más sentirá que tiene tíos, abuelos y primos por todas partes. En definitiva, una familia gigante.
Pues mira, un embarazo pues lo han vivido todos como de la familia. Y Cristina también se ha sentido muy a gusto. Y bueno, pues ahora a que crezca y si quieren tener alguno más, pues nosotros encantados.
Oye, cuéntanos cómo es Fulleda, dónde va a crecer Martina, cómo es.
Pues mira, es un pueblo de esos censados, tenemos 95, 96 habitantes. En invierno, pues como muchos, somos 70. Y es un pueblo, pues que por lo pequeño que es, pues tiene muchos servicios, está muy bien arreglado, somos muy activos en internet. Tenemos una empresa activa, una bodega que se llama Sede Matallonga, que hace unos vinos estupendos. Hay una casa de turismo que se llama Cal Jordi. Hay dos o tres iniciativas para hacer aceite de altísima calidad y destilados de vino.
Carlos es su padre y aunque ha estado moviéndose por diferentes lugares, nunca ha dejado de estar empadronado en este pueblo de Lleida, que ha visto aumentado el padrón con Cristina, su mujer, y ahora Martina. Eso sí, puede estar tranquila porque las posibilidades para ella no serán menos que en otros lugares.
¿Cómo es Martina? Sea objetivo, ¿eh? ¿Cómo es Martina?
Bombón. Objetivo total.
A ver.
Sí, sin amor de padre, una princesa.
Ah,
una ricura. La verdad es que es buena, no, lo siguiente.
Imagino que la entrada en coche, a los dos o tres días, cuando volvieras al pueblo, que era como bienvenido Mr. Marshall, bienvenida Mr. Chiqui, ¿cómo fue aquello?
Más o menos. Piensa de que los habitantes, aquí en el pueblo, vivir fijo son unas 70 personas. Uh-huh. Pues todos son tíos, todos son abuelos, claro. Todos son hermanos. Padrinos. Vamos, aquí es querida por todas las casas.
Es un poquito la niña de los 70 y tantos vecinos del pueblo.
Claro, no. Yo estoy esperando que ella empiece a andar para que vaya puerta por puerta pidiendo la merienda.
Eso que me ahorro. Qué bueno, tío.
Martilla y colegio de momento no. Pero bueno, ya te digo yo que no lo tendrá difícil para si un día necesita que alguien la cuide.
En la comarca de Las Garrigas seguro que hay alguien, ¿no?
Sí.
En todo lo que es alrededor.
Y en el pueblo también, en el pueblo sin día necesita. Pero bueno, cuando vaya a la guardería, pues está la capital de comarca, que es Borges Blanques, o después donde trabaja ella, que es Mollerussa, que supongo que lo irán combinando.
Pero ¿cómo es este pueblo y de qué manera se vive allí? Atentos, porque a lo mejor sois los siguientes en censaros allí.
Hay un wifi que la gente se puede ir a conectar a internet. Hay gente mayor que hace el fin de semana, hacen un curso de pintura. O sea, de actividades, si miráis en la página web, sobre todo la gente que nos oye, de turismefulleda.cat, verá la cantidad de actividades que se hace. Es un pueblo de 70 habitantes, que muchos pueblos, a lo mejor de 2.000, no los hacen.
Y cuéntanos una cosa, Jordi, el tiempo pasa distinto allí, ¿verdad?, que en las grandes urbes.
Esto es tranquilidad, silencio, buen comer, descansar perfecto. Toda la gente de ahí no nos conocemos y todo el mundo es muy amable, tanto para la gente del mismo pueblo como para la gente que viene de fuera. O sea, es un pueblo, pero que realmente es moderno, ¿eh? Digamos, está abierto a todo el mundo que viene, y últimamente estamos haciendo mucha promoción de agroturismo desde el ayuntamiento, desde
claro.
El pueblo cero y proximidad, y realmente la gente que viene está encantada.
Se pelean por cogerla en brazos, le han regalado pañales y otras cositas de bebé. Lo que está claro es que el mejor regalo que lo ha recibido ha sido este pueblo de Lleida. Martina, desde Poniendo las Calles, te damos la bienvenida.
Oye, con la llegada de Martina, que es algo tan especial para el pueblo, ¿tienes algún regalito preparado?
Bueno, regalito, el primer regalito ya se hizo, ¿eh? Que hicimos una porra en el local social para comprarle un regalo. Y el primero ya está. De todas maneras, desde el ayuntamiento le vamos a hacer un regalito, pues porque es un acontecimiento muy especial.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Estamos en directo poniendo las calles en la cadena COPE, las 4:24 de la mañana, ahora menos en Canarias. Qué gran canción de los Beatles, Penny Lane, año 1900. 67. En nuestro Twitter enseguida vas a tener el videoclip de esta canción para que, a la vez que nos escuchas en COPE en directo, pues también veas alguna actuación chula o algún concierto bonito de las canciones que van sonando en el programa. Y a través de Twitter hay un montón de gente escribiendo. José Luis Barrero dice: Carlos, Pulpo, dime cuándo puedo llamar, siempre está comunicando. Un saludo desde Algeciras. José Luis, ahora mismo estoy viendo que Mónica está hablando por teléfono, con lo cual, ahora mismo, claro, está comunicando. Tú insiste que el teléfono, como es gratuito, en cualquier momento, cuando esté liberado, te lo cogerá 950-6006. Recuerda nuestra cuenta de correo electrónico, poniendolascalles@cope.es. En Twitter estamos en @poniendocalles y en Facebook estamos en Poniendo las Calles. Las 4:25 es la hora de estar informados y para eso Beatriz Calderón se ha preparado un montón de noticias que en muchos casos pasan desapercibidas, pero aquí queremos que las tengas en cuenta. Bea, ¿qué tienes por ahí?
Aquí las contamos todas. La huelga de maquinistas de Renfe que se dejaba notar ayer en Madrid. ¿Tú lo notaste en el tráfico? ¿Tuviste que venir
muchísimo,
aquí para algo?
Muchísimo tráfico.
Me lo ha dicho todo el mundo, la verdad. El mal funcionamiento del servicio de cercanías complicaba el tráfico rodado en toda la región. Hoy la compañía ha convocado a una reunión a los sindicatos para intentar poner fin a las otras 4 jornadas de paro que están convocadas. Y no son cualquier cosa. Estamos hablando del 16 de junio, la del 24 de junio y las del 29 y 1 de julio, que esto ya coincide con la operación salida, la primera del verano. Esperemos que puedan llegar pronto a un acuerdo por el bien de todos. Y hablando de operaciones, hoy, 15 de junio, Pulpo, se pone en marcha la operación Paso del Estrecho.
Hombre,
de esto está pendiente toda Europa.
De todos los años, claro.
No, se trata de la mayor operación migratoria internacional que tiene carácter periódico en el continente europeo. Hablamos del paso de 3 millones de personas que tratan de alcanzar África para visitar sus países de origen. Llegan desde todas partes.
¿Y qué cargados van siempre, pobrecitos?
Desde Francia, desde Italia, desde todas partes de España.
Sí.
Bueno, para gestionar esta operación, el gobierno ha destinado 10.000 efectivos entre Policía Nacional y Guardia Civil. También se han habilitado 16.000 plazas nuevas de aparcamiento en los puertos españoles para atender posibles aglomeraciones. Esto es muy importante porque parece que no, pero esos puertos y los ciudadanos que viven en estas ciudades, pues soportan un barullo de gente importante. Sobre todo los más afectados son Bahía de Algeciras, Algeciras y Tarifa. Estos absorben el 75% del tránsito y también les sigue en los puertos de Almería, Motril y Málaga. El operativo termina el 15 de septiembre con lo que sería el que se completa ya la operación retorno.
Tienen que tener muchísimo cuidado. Van muy cansados, no conducen muy bien, vean, no conducen muy bien.
No, y hacen muchísimas horas seguidas.
Muchas horas,
porque
claro.
No paran en hoteles, no paran. Y algunos vienen, bueno, desde Marsella, desde un montón de sitios.
Y los coches, además, no están en las mejores condiciones, van muchas veces con las luces fundidas.
Pero esto ha mejorado mucho, ¿eh? Yo recuerdo...
No sé, yo he coincidido en tantas veces viajando con ellos y son bastante peligrosos.
Pulpo, yo hacíamos todos los unos de agosto y yo iba a Estepona en el autobús.
¿Y que no los habíamos visto? De verdad, tengo yo que ver mis fotos de la época. Lo mismo estás por ahí.
Lo mismo estoy por ahí, ¿no?
En algún garito vomitando o algo así.
De eso nada.
O subida en una barra bailando.
De eso nada.
Hombre, que no.
Yo he sido, vamos, más sensata. Bueno, hablamos ahora de empresas porque tú sabes cuáles son las compañías que tienen mejor reputación en nuestro país.
Hombre, el Corte Inglés es una, por lo menos, tiene que ser.
Pero no es la primera.
¡Qué raro!
Tiene muy buena reputación, pero no es la primera. El ranking lo lidera Inditex, claro. Matriz de Zara. Le sigue Mercadona y después está el Banco Santander. ¿Qué es lo que se mira para estar en esta lista? Pues los resultados, la calidad del producto, el talento, también la capacidad de innovación y su responsabilidad social. Si hablamos ya de líderes, el más valorado es Juan Roig, el presidente de Mercadona.
Claro.
Es el líder de todos los empresarios españoles, el más valorado.
Mister
bueno,
Hacendado.
Vamos ahora con una noticia. Qué rico están los productos de Hacendado.
Hay cosas muy ricas.
Madre mía.
Los quesitos que tienen. Y la caña de lomo está muy rica de Hacendado. Hay una ibérica que es extraordinaria.
Y la sobrasada.
Pero no se encuentra fácilmente. Hay que investigar.
Bueno, buenísimo. Vamos ahora con una noticia que seguro interesa a muchos de nuestros ponedores. ¿Tienes un detector de radares?
Yo lo tuve, pero no lo tengo.
Bueno, ya sabes que en España está prohibido el uso de este tipo de dispositivos. Prohíbe el uso,
exacto.
No la tenencia. Un juez de Segovia ha anulado una multa que se había impuesto a un conductor por estar en posesión de un detector. El magistrado considera que tenerlo no significa que se haya usado y eso es lo que debe acreditarse para poder ser sancionado. La multa de 300 euros y la retirada de 3 puntos del carné queda, por lo tanto, sin efecto. Así que, ojo al dato para los que lo tengan, que sepan que...
Si lo tienen en off, pero para eso que no lo pongan, ¿no?
Ya bueno, pero tú lo mismo lo quieres llevar de adorno. Hablamos ahora de Wallapop, esta red social que está triunfando por lo útil que resulta a la hora de deshacerte de esos objetos que ya no usas.
Yo lo estoy haciendo.
¿Tú lo utilizas bastante?
Yo vendo mucho.
Yo también, la verdad, y es que encuentras de todo. Cuando digo de todo, no miento. Mira, lo último ha sido la piel de un oso pardo, que no sé si a ti te vendrá bien.
No, yo lo que estoy vendiendo, por ejemplo, son mis peines.
Ay, no puedo contigo.
Claro, hay un montón. El otro día he vendido un sofá, pero es que lo he vendido en 4 días, ¿eh?
No, no, sí, está fenomenal. Yo vendí en uno la minicuna de mis hijos.
Pero vacía.
Estuve a punto de dejar a Emma y que se la
pobrecita,
llevara.
Tú me la das a mí, ¿eh?
Que yo no sabía dar a nadie, yo la critico y no la soporto, pero me la quedo para mí para siempre. Bueno, lo último, como digo, ha sido la piel de un oso pardo, pero el precio ha sido 5.000 euros. Bueno, el vendedor, un vecino de Cubells, en Lérida, ha sido denunciado porque, claro, esta especie cuenta con la máxima protección y su comercio, por tanto, está regulado. El animal había sido abatido en Rusia, pero el propietario no había declarado cómo corresponde su entrada en España. Ahora este hombre se enfrenta a una multa por infringir la ley de contrabando. Claro. Pero también el hombre colgarlo en Wallapop. Es que cada uno...
Es que claro, sabiendo que eso está prohibido, no sé cómo tiene el valor de hacer esas
bueno,
cosas.
Bueno, peor es la mujer de México que conté hace 2 semanas que había puesto a la venta al niño.
Sí, es verdad.
En Facebook.
Pues que estaba de baja y estaba para de viaje y presumía
y colgaba las fotos.
Del dinero que le había dado el juez.
No sí, sé es qué. Que no me cago un tonto más. Y no dejamos los animales, dejamos al oso y te cuento novedades sobre dos bestias pardas que se enfrentan a 2 años y medio de cárcel por matar a 79 lechones saltando sobre ellos.
Ah, sí, verdad, yo me acuerdo de eso.
Las bestias pardas son un joven de 19 años al que la fiscalía señala como autor material, es decir, es el que mató a los animalitos aplastándolos.
Qué barbaridad.
Y el otro es su... que en casa tienen que estar encantados. Y el otro es su compañero de 22 años, al que se reprocha no haber hecho nada por impedir la acción y, de hecho, haberlo grabado
con el móvil.
Con el
cierto.
Móvil. Un vídeo que los lumbreras después difundieron por WhatsApp.
Si es que son
vamos,
tontos,
que es que
lo
tienen de todo. ¿Eh?
Es que de verdad. ¿Y a estos qué les va a caer? Vea, a estos les cae 2 años.
Estamos hablando de 2 años y medio de cárcel, que creo que en España a partir de 2 años...
Ya entras en Chirona,
entras
¿eh?
En Chirona.
Sí, 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 pues muy posiblemente.
Y luego, además, una multa, no pueden trabajar en el sector durante 4 años, vamos.
¿Pero cómo hacen
una
eso?
Una alegría. Pues cosas, la gente que no tiene cabeza.
Mira, otra alegría es que Juan Manuel R. ya nos está siguiendo en @poniendocalles y nos está escuchando desde Oviedo. Gracias, Juan Manuel.
Muchas gracias, Juan Manuel, que ya estabas tardando.
Joder. Ay, pero qué agresividad, ¿no?
Es que ahora los voy a regañar, porque pobrecillo. Es que hay que seguirnos
bueno,
en Twitter.
Somos muchos, seremos más, pero poco a poco, que estamos empezando en nuestra primera temporada.
Nos vamos con Paloma San Basilio, porque la actriz y cantante va a abrir el próximo 6 de julio el Festival de Teatro Clásico de Mérida, con el estreno absoluto de La Décima Musa. Es una pieza en la que se fusionan historias de la mitología con músicas actuales, de Cole Porter, por ejemplo.
Mm,
un espectáculo que estará en cartel hasta el 10 de julio.
Qué bien, pues nada, con Paloma San Basilio continuamos en este miércoles ya 15 de junio.
Y a siempre unidos y a siempre, mi corazón con tu amor. Yo sé que el tiempo es la brisa que dice a tu alma. Ven hacia mí, así el día vendrá que amanece por ti la luna de miel.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Corrimos por Madrid detrás de algún balón, bebimos en los bares hasta ver el sol, quemamos el motor, volvieron a crujir las vías de trenes. Besamos a traición aquella Marilyn con aire trasnochado de Brigitte Bardot. Nos fuimos a dormir intacto el corazón y no perdimos nada. No perdimos nada porque lo sellamos todo a pie de aquella cara. Incluso nuestras diferencias congeniaron como 2 gotas de agua. Cuando éramos reyes, cuando éramos reyes, cuando éramos reyes. De vivir detrás de una canción, 2 chicas calentándonos la habitación. Y de repente oí, hey, suban al avión. Y no hubo más remedio. Y no se muevan de su asiento, que ahora es tiempo para disfrutar el vuelo. Y con palomas enganchadas a los dedos bordeábamos el mar. El mar, cuando éramos reyes, cuando éramos reyes, cuando éramos reyes, cuando éramos reyes.
Cuando éramos reyes, es la canción de Quique González que nos lo pedía, pues ni más ni menos que un ponedor, Jorge Martínez, a través de nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles. Doy la bienvenida a otro ponedor que te ha hecho caso, Beatriz, y ha dicho, pues les voy a seguir, porque si no es que encima me va a regañar. Sergio.
Todavía se llevan la bronca.
Hombre, claro, Sergio, un city. Gracias por seguirnos, hermano. Y lo acaba de hacer también Viriato RMCF.
Gracias
por seguirnos. Muchas gracias. Aquí el ponedor que nos sigue en Twitter se lleva un saludo en directo para demostrar que estamos leyendo los mensajes de todos nuestros ponedores.
Pero es que también nos llegan muchos mensajes a Facebook. Por ejemplo, Joana Tim Saola, quiero felicitarte por tu programa de la COPE. Me despierto, te escucho y me gusta todo. Felicidades.
Gracias.
Nacho Garcés, Pulpo, llevo 5 años trabajando siempre de noche y soy de la COPE a muerte. Uh-huh. Escucho toda la programación de COPE en mi franja de trabajo y quiero mi diploma de ponedor de calles.
Muy buena idea.
Nacho, tienes que llamar.
Claro, mándale el teléfono. 950-60-06. Estupendo.
Hay días que tengo que pensarlo, ¿eh? No te creas tú. Y cuidado que llevamos un año repitiéndolo.
Claro, pero bueno, esto mola. Si quieres, tú dices el 900, yo digo el 50, tú dices el 60 y luego 06.
Muy bien, pues Aumi Arias, soy Aumi, trabajo en el Museo de la Minería de Puerto Llano, dice, como jardinero. Conocí a este señor, que es el primer director de la COPE en Puerto Llano, y nos cuenta que la Operación Mina fueron unas inundaciones en los barrios mineros en los años 60 y estaban recaudando fondos para las familias afectadas en dicha catástrofe. Uh-huh. Murió un voluntario de la Cruz Roja como rescatador. Un recuerdo a la familia de este voluntario de Cruz Roja,
pues
que antes,
claro que sí,
comentábamos, hablábamos en el editorial.
Siempre nos acordamos de los voluntarios, de la gente que hace cosas por los demás y encima de manera desinteresada. Muchísimo valor y muchísima fuerza esas cosas que se hacen.
Mira, Carlos Girón, que hoy está con menú de carteles para San Juan, comiditas ricas, nos dice. Teresa Gómez, hola Pulpo, hola Pulpa, como dice mi marido. A todos en general, quería contaros que dentro de nada nos vamos a Roma de vacaciones, que fue un regalo de mi marido Peter Parla por el Día de los Enamorados.
Hombre.
Que ya no nos queda casi nada, así que os deseo feliz noche a todos, que mi marido tenga muy buena ruta y a seguir alegrando las noches a todos. Un besito y chao. Ya está con el italiano.
Pues mira, muchísimas gracias. Faquencio nos está siguiendo ya en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles, y tenemos a alguien al otro lado del teléfono. Es gratuito, es el 950-60-06. Y ahora cuento por qué tengo aquí una vitrocerámica de inducción portátil sobre la mesa del estudio de Encarna Sánchez. Ahora lo vamos a contar. 4:37, hora menos en Canarias. Buenos días.
Buenos días.
Qué alegría, Manuel, qué alegría.
Sí.
¿Cómo estás, hombre? ¿Estás
mal la tengo yo, primero por hablar contigo, que soy un estupendo.
Bueno. ¿Igual estabas ahora mismo en algún tomando una copita en algún sitio?
No, acostado.
Ah, que estabas acostado.
Debido a un fallo médico, ajá, aquí me tienes en la cama.
Madre mía, ¿pero estás tapado, destapado? ¿Cómo estás?
Destapado, que yo soy más color que yo.
¿En qué parte del mundo estás?
En Cabra de Córdoba, la ciudad más bonita de Andalucía.
Cabra es muy bonito, ¿eh?
Muy bonito. De allí es don José Solís Ruiz.
Es correcto.
Amigo mío.
De hace muchos años, ¿verdad?
Pues el régimen del señor Franco.
Madre mía, qué barbaridad. Escúchame, ¿y qué haces despierto ahora en vez de estar regando, por ejemplo?
Pues si llevo 7 días esperando a ver si puedo hablar contigo.
Pero hijo mío, si me tienes aquí siempre, ya me estoy por empezar a dar el teléfono de mi casa.
Sí. Falta hacer porque ya te digo, empiezo a llamarte el cuarto me acuesto.
Claro que sí. ¿A qué hora te has acostado?
A las 11.
A las 11. ¿Y eres de los que se duerme rápido o les cuesta un poquito?
Pues va, tengo que tomar 4 pastillas.
¿Para qué?
Por lo del Parkinson, que me ha producido una medicina, que es por error que me han mandado la clínica del dolor de Córdoba, oh, en España. Que te enteres.
Pues vaya gracia, ¿no?
Vaya gracia. ¿Tú sabes lo que le dije a la señorita que me... a las 2 horas?
A ver, ¿qué dijiste?
Después de la discusión delante de mi hijo, le dije, si en lugar de bragas llevaras pantalones, salías por la ventana.
¿Qué
puede ser idea?
Bueno, hay que ser un poco más paciente y respetuoso.
No,
se puede decir
sí,
eso.
Sí, después va a repetir.
Claro, luego yo te voy a regalar, en vez de un diploma, te voy a dar un botecito de Tipex para que borres eso, que eso es muy feo.
¿Qué?
Eso no hay que decirlo, ni siquiera pensarlo. Pero bueno, yo entiendo que estés enfadado, pero lo importante es que te recuperes. Y nosotros desde la radio vamos a intentar que te pongan las pilas y que vayas para arriba, que eso es lo importante.
Estupendo.
Vale.
Falta me hace porque estoy ya cabreado durante 2 días, porque como las piernas no me responden ya, uh-huh, pues aquí me tienes que llevo 6 meses sin bajar acá a mi pueblo. Uh-huh.
Qué bien. Oye, ¿tú no sueles escuchar asiduamente, te?
Todos los días.
Y, por ejemplo, ¿tú escuchas a Miguel Ángel Almodóvar?
¿Miguel Ángel Almodóvar?
Sí, el de, no, yo... no el de las películas.
No, no.
No.
Yo te oigo una más que ti, la emisión vuestra.
Ajá. Y tú de estreñimiento andas bien, ¿no?
Yo le denomino, después de vosotros, el Consejo de la Noche de la Manzana. Uh-huh. Te digo, a los 6 o 7 días vino la gran cagada.
Madre mía, qué barbaridad.
Puede ser,
es espectacular.
Y ahora todos los días me voy.
Qué barbaridad. Yo me voy a tomar ahora una pastilla y a ver si aparco la moto, que la deja en doble fila. Escúchame, te preparamos el diploma, hermano, y gracias por escucharnos, ¿vale?
Estupendo, un abrazo muy grande.
Gracias, hasta luego.
Suerte, soy fenómeno.
Parte, de mi parte, 4:40, 3:40 en Canarias, estamos en COPE, estamos contigo. Gracias por seguirnos. Alberto Rodríguez, también está Jesús, también está Héctor y también está Tatín, que nos están siguiendo hoy por primera vez en arroba poniendo calles, nuestra cuenta de Twitter. Poniendo las calles en la cadena COPE, somos el primer despertador de la radio, estamos un poquito antes de Carlos Herrera, de lunes a viernes entre las 4 y las 6 de la mañana. Y ya sabes que en este programa nos encanta hablar con fueras de serie, y uno de ellos es el cortador de jamón en Reino Unido. Es español, le llaman los grandes hoteles y restaurantes, ha sido el cortador del Manchester United durante los partidos y próximamente cortará jamón a su majestad la reina Isabel II en las carreras de Ascot. Es un auténtico crack y ahora está en la empresa Spanish Ham Master. José Sol, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Yo me pregunto, José, ¿cómo es ser cortador de jamón en Reino Unido?
Pues mira, es toda una experiencia. Es toda una experiencia, la verdad, que con cosas positivas y con cosas menos positivas, pero desde luego, después de 5 años cortando jamón en Reino Unido, Todo lo que te puedo contar es bueno.
¿Cómo es la cara de un británico cuando se mete una lonchita de nuestro jamón?
Ese yo creo que es el mejor momento, porque lo que les tira un poco para atrás es el momento en el que ven la pata.
Claro.
La pata yo creo que les tira mucho para atrás, pero en el momento en el que prueban ese jamón 100% puro que se derrite en la boca, perdón, la expresión es orgásmico.
Ajá, me lo creo. Y tú detectas caras raras cuando ven la pata, cuando introduces pasas el cuchillo por encima de la pata, ¿ves caras de asco, caras raras?
Sí, mira, la anécdota más, yo creo que peor lo pasé, fue una modelo, no voy a decir el nombre porque soy muy malo para recordar.
¿Por qué no te acuerdas?
Es una modelo además guapísima, espectacular. Y me hacía muchísima ilusión, pues estar era un evento en la London Fashion, estaba trabajando con Harrods, que te puedes imaginar el nivel
de
que había a mi alrededor,
claro.
y la modelo en cuestión entró, vio la pata y se desmayó. Entonces pidió al equipo de seguridad que me sacaran de ahí y me llevaran a la cocina. Tuve que cortar lamentablemente el jamón entre bastidores, pero bueno. Eso es lo único así grave que me ha pasado.
Seguro que esa chica, cuando pruebe el jamón y no le digan lo que es, seguramente va a decir que me pongan la pata encima de mí.
Su asistente me pidió disculpas después y me dijo que había comido jamón.
Claro.
O sea que al final lo que tenemos que entender es que para ellos no es la cultura, no es como para nosotros la normalidad de ver una pata. Y entonces a veces hay que entender cosas, pero desde luego el jamón en el Reino Unido está triunfando y yo creo que vamos a más.
Oye, José, ¿cuál es el trabajo? ¿De quién depende lograr meter una pata de jamón para un catering de la envergadura en que estamos hablando? Manchester United, la reina Isabel II, meter ahí un cortador de jamón también es expandir nuestra propia cultura. ¿De eso de quién depende?
Pues no voy a ser egoísta, pero depende de mí.
Te lo curras tú.
Manchester... Me lo he currado todo. Soy una empresa pequeña, o sea, y tengo algunos cortadores que ahora trabajan part-time conmigo, pero todo lo he hecho empezando desde cero. Y la verdad que ha sido, pues eso, aprendiendo muchísimo y aprendiendo cada día.
Pero ¿y por qué te has ido hacia el Reino Unido? ¿No crees que es más importante y más rápido colonizar Estados Unidos?
Sí, bueno, lo que pasa es que yo vine aquí como jefe de ventas de una empresa de jamones hace ya 6 años.
Uh-huh.
Y a los 8 meses empezaba la crisis en España y bueno, pues... una decisión estratégica de la compañía, decidieron que yo me volviera a España y bueno, pues lo hablamos mi mujer y yo, sabíamos que era una apuesta complicada y decidimos quedarnos. Me había mudado aquí con mi mujer y con mis 2 hijos pequeños y decidimos apostar.
Puedo
decir que no lo repetiría.
Lo pasaste
pero
mal.
La experiencia ha sido magnífica.
Lo pasaste mal al principio, ¿no?
No ha sido nada fácil, no ha sido una experiencia fácil, pero hoy en día pues eso, el jamón está donde está y gracias a todo el trabajo pues de chefs que están aquí haciendo un trabajo maravilloso, de empresas importadoras de jamón y tal, el jamón hoy en día es en el Reino Unido pues hemos ganado por fin al Parmaham, al dichoso Parmaham.
Es verdad, es lo que te iba a decir, porque no dejas además de mover nuestra cultura gastronómica. El jamón es algo tan nuestro que mucha gente, cuando los chavales se van a estudiar fuera de España, echan de menos mucho a su familia, y cuando van a verles lo primero que piden es: mamá, tráeme jamón.
Eso es verdad. Yo creo que durante estos 5 años, que además me considero una persona afortunada porque trabajar con un producto como es tan nuestro, como es el jamón, me siento afortunado. No sé, he visitado Estados Unidos, he visitado Australia, he estado en Francia, he estado en Alemania, he estado en Moscú y he estado en Corea, donde ahora este año repito otra vez.
Qué bueno.
Y te puedo decir que el jamón está abriendo las puertas de las mejores cocinas, las mejores cocinas internacionales. Con lo cual me siento muy orgulloso de poder hacer este trabajo.
Estoy hablando con José Sol. Pues es un auténtico crack. Está en la empresa Spanish Ham Master y fíjate, ha cortado jamón en el Manchester United y lo ha cortado también junto a la reina Isabel II en las carreras de Ascot que se están celebrando en estos días. Pero José, ¿tú cómo haces llegar el jamón hasta el Reino Unido? ¿Hay valija diplomática? ¿Hay valija de transporte, aranceles?
En el caso del Reino Unido ya no hay problema porque pertenecemos a la Comunidad Económica Europea. Por ahora, veremos cómo va la votación.
Por eso.
Con lo cual el jamón va a entrar sin ningún problema. Entra sin ningún problema. Aparte, bueno, pues otra de las cosas que soy orgulloso, me nombraron embajador del jamón 5J en el Reino Unido, con lo cual hacemos una importación directa desde la bodega al cliente, ¿no? Es un trato muy personalizado y queremos que nuestros jamones sean seleccionados para que nuestro cliente sepa el jamón que está consumiendo, cómo se hizo, que antes de tiempo de curación, dónde estuvo el cerdo. Todo eso es un complemento que damos al servicio que hacemos aquí en el Reino Unido.
Y te llaman para muchos catering, porque allí en Reino Unido pues tendrás tu clientela y cuando te descubran, pues allí tiene que haber mucho curro.
Yo creo que hay mucho curro. Lo que pasa es que todavía hay que buscarlo. Es decir, todavía hay que convencer a la gente de que el éxito de un evento puede depender si tiene un buen cortador de jamón y pone un buen jamón. Entonces, es una cosa que se está convirtiendo, digamos, muy posh, ¿no? Que tener un cortador de jamón en un evento puede hacer triunfar. Y la verdad es que ahora mismo ya mi teléfono no para de eso.
A ver, ten cuidado, José, a ver si se están haciendo los despistados, como que no les gusta, para que les haga degustaciones y lo que están haciendo es ponerse morado a tu jamón. que los british son muy listos.
También lo hay. Dicen que la picaresca es nuestra, pero también existe por aquí.
Oye, lo mejor para disfrutar un buen jamón, ¿por dónde lo tengo que iniciar?
Bueno, yo creo que si vas a abrir un jamón en una fiesta con unos amigos, lo debes abrir por la maza, que es la parte más ancha del jamón, puesto que es la parte más sencilla y más fácil de cortar, y es la que más tiene infiltración de grasa y el veteado es más bonito, con lo cual seguro que triunfa, seguro.
¿Eres de los de, bueno, lo que no te quede lo puedes envasar al vacío o mejor que se quede en la pata?
Yo soy partidario de que lo que no termines, envasar al vacío y luego lo disfrutas a lo largo del año el tiempo que quieras. No debemos dejar que un jamón CSX se estropee porque es una pena.
¿Y en España dónde encuentro el mejor jamón? Aquí te tienes que mojar, ¿eh?
¡Wow! Muy buena pregunta. Tengo que decirlo, ¿no? Además, o sea,
Tienes que decirlo, por supuesto.
Yo creo que el sin duda la mejor dehesa la tenemos en Extremadura y evidentemente el mejor jamón lo tenemos en Jabú, que es 5J, tengo que decir. Es un jamón magnífico, 100% ibérico, puro de bellota, que sabes, tiene que tener mínimo 3 años de curación, que el cerdo ha sido acampado libremente en el campo, que ha comido bellota, que ha disfrutado de la tranquilidad del campo, y al final nuestra dehesa pues es lo que nos permite crear este producto tan excepcional como es el jamón.
Qué gozada de curro tienes, aunque te lo has currado, que te ha costado, que te has tenido que ir de España, que te has ido con tu mujer y al principio las habéis pasado un poquito reguleras, pero lo importante es que la habéis conseguido y que tendrías que estar patrocinado por el ministerio. Eso es lo que tenías que estar, que al fin y al cabo estás llevando nuestra bandera de España en la pata, que lo sepas.
Muy bien, muchísimas gracias.
Un abrazo, José, te mandamos un diploma además como auténtico ponedor de calles. Gracias, hermano.
Gracias, un abrazo muy fuerte.
Hasta luego.
Hasta luego.
4:49, 3:49 en Canarias. Tenemos un montón de mensajes de nuestros ponedores.
Carmen nos mandaba un correo electrónico. Buenos días, Pulpo. Me despierto a las 4 para escucharte. De pronto empiezo a dar vueltas y tengo que ponerme los cascos para seguirte. Gracias por estar ahí. Dice, ahora que lo de Herrera, pero este chico, ¿cuándo duerme?
Eso es verdad.
Pues se lo pregunta,
es que es verdad, es verdad, gracias.
Y Charo, que dice, mando un saludo a todos los vigilantes que están esta noche currando en el puerto de Huelva. Y dice, por los Juegos Europeos de Policías y Bomberos. Cierto. Especialmente a mi marido, que apenas duerme. Por cierto, Pulpo, esta semana estás por aquí, tengo entendido. Un abrazo desde Huelva, Pulpo y Bea.
Pues sí, mañana jueves por la tarde estaré presentando esa gala entre policías y bomberos. Será en Huelva y el viernes, la madrugada del jueves al viernes, es decir, el programa del viernes por la mañana, lo voy a estar realizando en la propia emisora. Está abierto al público para que todos los oyentes que quieran venir a hacer el programa conmigo lo puedan hacer. Así que Huelva por la tarde el jueves, el viernes por la mañana, la madrugada el programa, y el sábado con Cope Badajoz, gran concierto en el ferial. Así que todos los ponedores, todos los oyentes de COPE, estáis invitados. Los ZZ Top, año 1974, poniendo las calles, así se llama este programa de radio. Recuerda que a partir de las 6 Herrera está en COPE y damos la bienvenida a otro ponedor que nos acaba de seguir en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles. José Ignacio, gracias por seguirnos, gracias por estar con nosotros. Mañana en este estudio vamos a freír huevos, bueno, los voy a freír yo porque perdí la apuesta de que no íbamos a conseguir los 6.000 seguidores y los hemos alcanzado y además batiendo absolutamente un récord, los 6.100, y mañana me toca freír huevos. Pero mañana tenemos el problema, Bea, del pan. ¿Dónde vamos a conseguir pan a estas horas?
Vamos a ver, hay que tenerlo todo preparado porque no solo el pan, hay que traer los platos.
Hay que traer platos que tengo preparado en casa.
Pues claro, si no aquí, ¿quién trae el aceitito?
Yo pues traigo el aceitito. De oliva. Hombre, por supuesto, un aceite de oliva virgen extra.
¿Los huevos?
Los huevos aquí están.
Ah, esto ya los has traído.
Aquí están, mira.
Muy bien. Ahí veo pocos.
¿Qué coño? Son 12.
Ahí veo pocos.
Pero bueno,
tú sabes, oye, todos los que estamos aquí trabajando. ¿Tú qué te crees?
12 huevos.
¿Qué vas a hacer tú aquí huevos si no va a bajar nadie de los que están ahora mismo trabajando?
Es hablar de comida y esto va Dani Trigo.
Dani Trigo ha entrado según ha escuchado lo de los huevos. Ha dicho, no me lo vaya a perder.
Dani Trigo, buenos días. Mañana vamos a freír huevos. Mañana vamos a freír huevos aquí.
Ah, mira, ahí está. Muy bien, vale. Tráete los chorizos de ayer, ¿eh?
Joder, no, si al final no hacemos el programa, porque claro, si nos pasamos la noche cocinando.
El olor que va a haber aquí, ¿eh? Va a ser increíble, ¿eh?
Ahí. Luego vas oliendo así a fritanguita.
No, porque vamos a ir a la ventana.
¿Pero qué ventana? ¿Qué no pasa? ¿Pero qué ventana?
Que nos vamos a ir a la ventana, no pasa nada. El problema es que hay que conseguir pan. Es lo que me preocupa. Sí,
aquí... El pan. ¿Cómo se puede conseguir? Hablamos con... Ya está, ya lo tengo. Hablamos con las chicas de la noche, que como llegan, están aquí por la tarde en el Bait, seguro que venden pan a las 7, 8 de la tarde, que lo compren así, recientito.
Vale, hombre, si algún ponedor que esté haciendo pan se tira el rollo... Y que
eso sería fenomenal,
Que nos diga cuánto es, que se lo vamos a pagar, pero hacemos unos huevos en condiciones, unos huevos españoles.
Y que lo traiga recién hecho el pan, ¿os lo imagináis calentito?
Y lo vamos a retransmitir por Periscope, ¿vale?
Lloramos.
Para Fantástico. Que se vea cómo hacemos los huevos aquí en el estudio de Encarna Sánchez. Con respeto, por favor. Y cómo nos lo comemos con las manos, con
Ahora
el pan.
Aquí se va a montar una buena zorrera, ¿eh? Una porque zorrera esto que ventilación no tiene.
Sí, sí. Me encanta la palabra zorrera.
Sí, señor. Oye, te dejo esto aquí, ¿eh? Que yo
Déjamelo subo. Aquí, por favor. Adelante.
Bueno, empezamos con Ana Duato, Pulpo, porque la actriz de Cuéntame y su marido, que también es productor de la serie, han sido citados hoy a declarar por un presunto fraude a Hacienda de cerca de 800.000 euros.
Joder.
Ya el jueves, el juez que instruye el caso va a escuchar a la hermana de Imanol Arias. El actor, sin embargo, no comparecerá hasta el próximo 29 de junio. La familia Arias están acusados de ocultar al fisco más de 2 millones de euros entre los años 2010 y 2014. Veremos a ver en qué queda este caso. Por cierto, que Mario Conde, que lleva en prisión desde el pasado mes de abril, podría quedar hoy libre. Su defensa ya ha presentado este martes una garantía hipotecaria como aval de la fianza de 300.000 euros. ¿A ti te costaría poco conseguir un aval en un banco de 300.000 euros?
¿A mí, dices?
Sí.
Yo estoy rehipotecado, vamos, yo no puedo yo alcanzar esas
cifras. A mí creo que tampoco. Bueno, pues Mario Conde,
tendrá propiedades, claro.
Mario Conde sí que lo ha conseguido, una fianza de 300.000 euros que le ha impuesto el juez para poder salir. Así que en breve estará ya en la calle. En la crónica de sucesos, Pulpo, finalmente se ha quitado la vida esta noche el inspector de policía que se había trincherado en un restaurante de Alcobendas a las 2 de la tarde. Amenazaba con pegarse un tiro. Nada han podido hacer el equipo de psicólogos y los negociadores que se han personado en el lugar. Todo parece indicar que el inspector de 46 años atravesaba un mal momento personal después de que su mujer le hubiera pedido el divorcio. El hombre se despedía de ella y de sus hijos con una carta en Facebook en la que aseguraba sentirse agotado y sin fuerzas para seguir luchando. Qué sensación sentirte así, ¿verdad? No verle salida. Pues la hay.
Claro que la hay, claro que la hay. Pero también habría que rascar un poquito a ver qué estaba pasando ese hombre.
Bueno, una pena, de verdad, que al final haya terminado en tragedia.
Que descanse en paz.
Y te hablo ahora de los fármacos que contienen opio. Estoy segura que si hay alguien que nos está escuchando y que ha sufrido un grave accidente o que ha padecido un cáncer, en algún momento se le ha recetado un analgésico basado en esta sustancia, basado en el opio. Se utilizan para tratar dolores intensos, crónicos, como puede ser, por ejemplo, pues lo que decimos, el provocado por la rotura de algún hueso en un accidente. Sí. Un dolor tan intenso que no te vale tomar un ibuprofeno. Entonces, se recomiendan estos fármacos. ¿Qué pasa? Que un estudio reciente determina que el uso prolongado de estos medicamentos, que son legales y que tienen receta, pueden perjudicar gravemente nuestra salud, en algunos casos tanto como las drogas ilegales. Además de que, por cierto, generan adicción, ¿eh?
Ah, es el problema, claro.
Hay gente que está muy enganchada a estos medicamentos que son legales, en principio. Pero, bueno, un ejemplo, la morfina, el oxicontín, el demerol, el roxanol. Estos son ejemplos de algunos de estos medicamentos que lo mismo alguien conoce. Yo, afortunadamente, no me he visto en la situación de tener que utilizar ninguno de ellos.
Yo tampoco, pero suena muy fuerte, ¿eh? Ya es que ya son las palabras como puerta blindada.
Concretamente, el abuso de estos fármacos está detrás de enfermedades cardiovasculares. Y nos vamos ahora hasta Tarragona, donde ha sido detenido el falso embajador de Corea del Norte en España. Este seguro que le conoces, porque es así, está dentro de los frikis patrios.
Es un friki, ¿no?
Frikis patrios, sí, de estos que aparecen por los programas de televisión. Bueno, la historia es que Alejandro Cao de Benón será arrestado junto a una docena de personas acusado de tráfico de armas prohibidas. Al parecer, Cao de Benón podría estar detrás de la trama, pero solo como cliente. Ha llegado a tener, según la policía, 3 pistolas detonadoras trucadas para utilizarlas con munición real en uso de defensa personal. ¿Vale? Bueno, Alejandro Cao de Benós es conocido, como te digo, por su vinculación con el régimen norcoreano. Es el único occidental que trabaja para Pyongyang. Y él se denomina embajador, pero su función sería más un poco así como la de agente de viajes. Aquí no es que haga
no tiene el cargo
trabajo,
de embajador,
ni
nada.
Muchísimo menos. Es así, pues eso, como de agente de viajes. Y luego, pues se pasa, lleva mucho de viaje a periodistas que quieren conocer el país, sí. Que él los lleva, les habla de las bondades y cuando vuelve el periodista a España pone verde al país, con lo cual el éxito es rotundo.
Claro.
Bueno, así defiende al régimen más hermético del mundo cuando se le pregunta por las carencias que sufre la población en este país.
Absolutamente no. Donde realmente hay hambre, miseria, represión y está pasando es en España, donde 4 millones de personas no podrán poner la calefacción este invierno. Nosotros tenemos un corte de 10 minutos en la capital, de vez en cuando, pero todo el mundo tiene casa gratuita, sanidad gratuita y trabajo asegurado.
Viven fenomenal en Corea del Norte. Y ahora,
con mucha libertad.
Y ahora, bueno, te traigo una novedad que tiene una historia detrás que vas a alucinar. Podríamos titular su historia de Soto del Real a la Riviera.
Anda.
Te explico. Lo que suena es Taburete. Este grupo nuevo está causando furor en las redes sociales. Las canciones de su primer disco, 3 Tequilas, superan las 600.000 reproducciones.
Sí,
y este fin de semana se les va a poder escuchar en la Riviera. Las entradas del viernes están agotadas, para el sábado quedan muy pocas, hasta aquí todo bien, pero cuando alucinas es cuando te enteras que el grupo está compuesto por familiares directos de 2 de los hombres más odiados de España. Es el hijo de Luis Bárcenas y el nieto de Díaz Ferran. Las cosas como son. En tu familia hay ovejas negras.
Eso
los
mismo te iba
tíos
a decir.
Están sonando fenomenal. Sí. Tienen éxito, se lo han currado, no han utilizado sus nombres para nada. Y ahí los tienes, en la Riviera este fin de semana, completo.
Estamos hablando de la Riviera, que es una de las salas de conciertos más grande de la capital, si no la más. Estamos hablando de 2.800 localidades cada día, o sea que tiene su mérito. Y lo que mola es que, efectivamente, no está diciendo él constantemente que sea el hijo
para
de Bárcenas,
nada.
No lo está utilizando. Y no suena mal, es un poquito de pop español, 4.59, ahora menos en Canarias.